comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Muy buenos días, muy buen domingo y con esta música pretenciosa, porque como me gusta decir a mí, estamos nuevamente en A Mover la Vida, A Mover la Vida Radio, programa número, ya les digo, 700, no,
no,
programa...
Te pasaste, me parece
11.
Que era 11, claro.
Programa número 11, este ciclo que estamos disfrutando, que espero que ustedes también lo estén haciendo. Y bueno, hoy estoy solo, ah no, porque habló Pablo.
Claro, no, no podés mentir, no, no podés
solo
mentir.
No podría ni... Hasta acá podría llegar, hasta el saludo. Así que bueno, quiero saludar a la gente que hace realmente el programa. Buenos días, doctora Claudia Maroncelli, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Parece Carlitos Balamas, ¿eh?
Sí.
Me recordé de esa etapa, sí.
Tenemos que responder bien todo. Eva Giragosian, ¿cómo estás?
Muy bien también.
Bueno, y a mi izquierda, como siempre, Pablo Ferrara, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buen día, Mariano. ¿Vos bien?
Bien, muy bien.
Sí, porque vos le preguntás a todos y nadie te pregunta a vos.
Nadie me pregunta
bien.
A mí, quizás estoy pasando un mal momento, que puede ser, pero no es el caso.
Perfecto.
Por lo menos en este momento del domingo.
Necesitamos tener muy bien al gran conductor, así que...
Bueno, muchas gracias.
Adelante.
Bien, vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros, obviamente, es la red social Facebook. Tenemos... nuestra página, como se llame, sitio, como A Mover la Vida, nos buscás. Tenemos Twitter, que es @ Mover la Vida, que le gusta interactuar por esa red social, está disponible. Y también el clásico teléfono, que tenemos el 4716-6495, 4716-6495, así que podés dejar un mensaje, podés preguntar, podés, no sé, decir algo
muy bien,
positivo,
muy bien.
Siempre. Una crítica constructiva aceptable. Bien, ¿cómo estuvimos esta semana? ¿Qué podemos mencionar?
Bien, mira, antes de olvidarme,
sí.
Te manda un gran saludo y abrazo, un gran amigo, Augusto, que el domingo pasado se comunicó con vos y que te ayudó a la corrección de la página, así que le mandamos un abrazo grande, que ayer estuvimos compartiendo algo con él.
Ah, bueno.
Augustito, que bueno, nos escucha siempre. Y trata de alentarnos desde...
Igualmente, le mandamos un saludo. Sí, a veces uno se confunde escribiendo, hablando. Dos cosas a veces difíciles.
Claro. Y él corrigió enseguida porque dice, yo quiero que todos entren a ver la página.
Claro,
así que...
claro. Si yo le mandé un, no sé, un pedazo más que jamás iban a encontrar la página. Bien, Claudia.
Bueno,
te veo con ganas, con
sí,
la boca abierta.
Con la boca abierta. ¿Se acuerdan la pregunta que lanzamos la semana pasada?
Yo
¿te engañaste
acuerdo, sí.
alguna vez con una dieta milagrosa? Y si contestabas que sí, ¿qué habías experimentado? Bueno, y yo quería comentar esto en esta etapa del bloque. Claudia contestó, a mi edad, no, dieta milagrosa, qué pena. Yo no sé si interpreté bien lo que quiso decir Claudia, pero me dio a entender como que estaba en una edad en donde... no había ni siquiera una dieta milagrosa que pudiera producir un efecto positivo en ella. Y si no interpreté bien, Claudia, te pido disculpas, pero me da pie para hablar que el cuerpo responde a cualquier edad con el estímulo que necesita para cada edad. Y verdaderamente, si el objetivo es mejorar la calidad nutricional para estar mejor, desde el punto de vista de la salud y prevenir enfermedades, nunca es tarde para sentirse mejor, ¿sí? Así que
claro.
Es posible a cualquier edad generar cambios y recorrer esta ruta de la salud. Por otro lado, Lorena contesta, en principio yo arranco las dietas con mucho entusiasmo porque tengo un descenso de peso rápido, perdemos mucho líquido, nos deshinchamos, las ropas nos va quedando mucho más suelta, pero al paso de los días empiezo a tener ganas de comer todo lo que tenía prohibido. Y al final no puedo sostenerla más y vuelvo a foja cero con el peso. ¿Qué es lo que pasa habitualmente con este tipo de dietas, ¿no? Una respuesta rápida, uno se estimula transitoriamente, la voluntad, como hemos dicho en varias oportunidades, dura 3 semanitas y después de eso, ¿qué queda, ¿no? Volvemos a lo anterior. Por eso ya hoy los que trabajamos en el área de la alimentación, de la nutrición, tratamos de evitar la palabra prohibido y la palabra permitido, para que no pase esto precisamente. Nuestro cerebro con la palabra prohibido se rebela.
Claro.
Y eso genera muchas veces después la hipercompensación. Me prohíbo de ese helado rico que tengo durante 3, 4, 5 semanas y tengo ganas de comerlo, me gusta. Y después, bueno, cuando ya no tengo esa fortaleza y ese nivel motivacional inicial de cualquier dieta milagrosa, y bueno, me comí todo el helado.
Hablando de prohibidos, a ver, corregime. Uno de los, no sé si eran tips o, digamos, o cosas para darse cuenta si una dieta es un engaño, era ese, ¿no? Que no te pueden prohibir un grupo de alimentos o algo así, ¿o no?
Exacto, durante mucho tiempo, salvo claro. Que tengas, como en algunas patologías puntuales, un paciente diabético, una persona que tiene una enfermedad celíaca, un claro. Problema renal, que sí hay que
ahí
limitar
te dicen,
un grupo de alimentos.
No podés comer más trigo,
exacto.
Listo.
Exacto. Pero si no, si vos estás en condiciones de salud, la prohibición permanente de un grupo de alimentos no es correcto, ajá. ¿Sí? No es lícito. Ni desde lo científico, lo médico y lo legal tampoco.
Genera un efecto hasta negativo, ¿no?
Exactamente, y un efecto rebote. Y entramos en ese síndrome que conocemos como síndrome de yo-yo, que hago la dieta, bajé 10 kilos, ya no aguanto más, vuelvo a subirlo, y así sucesivamente. Y en el balance, en general, siempre me quedo con kilos de más. No es que hago un balance cero y mantengo, ¿sí? Con ese claro. Ascenso y descenso. Siempre gana el tejido graso acumulando claro. Un poquito más de rollitos, ¿no?
Quiero decirle que por un tema de generacional, yo la semana pasada cuando hablaste yo-yo tuve que buscar porque no sabía lo que era. Nunca, no, claro, ah, es un tema generacional.
Yo no, ah, vos nunca jugaste al yo-yo.
No,
ah, mira, vos.
Porque yo soy previo a la invención.
Claro. Mira, vos, nos vinimos a enterar que eras un niño.
Claro,
mira vos,
soy previo a la invención del yo-yo, es mucha tecnología claro. Para mí. ¿Saben que la semana alguien me comentaba algo que yo no sé si lo nombrábamos acaso o si está dentro de esto de decir a dietas engaño y demás? El tema cuando dicen, mira, haces esta dieta, y vos la dieta la ves bien, que yo, pero tomate cada 8 horas esta pastillita. ¿Qué uh-huh. es? Una diurético, Fucus.
Es todo llamamos. Natural, sí. Me dicen. Sí.
Y esto me la contaron, yo nunca sí. Me pasó, ¿no? Uh-huh. Y de repente esa persona que me lo contó dice que andaba caminando por las paredes, andaba con los ojos desorbitados, bajaba, no sé, 1 kilo por hora.
Sí.
¿Qué pasa ahí?
Más que milagroso.
Claro.
Eso.
Sí.
Bueno,
¿qué es eso?
Eso es imposible, ¿sí? Sin un fármaco de por medio, que estimule todo lo que es el sistema nervioso que acelera el metabolismo, que es el simpático. Por eso estaba trepando por las paredes, claro. No puede dormir, empieza a subir la presión, tiene temblores, el estado de ánimo se torna completamente irascible e incontrolable. Se siente que es otra persona el que es estimulado con productos que estimulan el sistema nervioso simpático. Que la droga más común es la anfetamina,
es anfetamina,
¿sí?
¿No?
Pero también hay muchos productos pseudo homeopáticos que no lo son, los llaman homeopáticos por lo beneficioso que sería esa palabra para venderlos, donde tienen también hormonas tiroideas o tienen efedrina o tienen diuréticos, pero todos farmacológicos, no hierbas medicinales, y eso claro. Tiene sus efectos adversos, ¿sí?
Bien. Tenemos que buscar cosas que... Te veo muy callada, Eva, ¿qué pasa? Está con su reflexión ahí.
Estoy pensando.
Cuando hable, sonamos.
¿A qué hora habrá llegado ayer, no?
No, estoy pensando que a alguien, no quiero nombrar quién, le decían, ¿hoy tomaste la pastilla?
Sí, mirá vos.
Porque se notaba el cambio.
Sí.
Claro. Uh-huh. Sí, he conocido gente.
Y lo peor de esas pastillas, perdóname, sí, ya que estamos sí. Charlando, es cuando uno las suspende abruptamente.
Claro.
El efecto es peor todavía sobre todas estas cuestiones que
sí,
estuvimos
sí, sí.
Hablando. ¿Sí?
Yo recuerdo hace muchos años, mi papá había hecho una dieta, estoy hablando de la década del 70, ¿no?
Uh-huh.
En la cual iba un médico, bueno, y también estaba la famosa pastillita. Y nos fuimos de vacaciones, y la estaba haciendo con un par de amigos, no me acuerdo bien cómo era la cosa, compañero de trabajo. Bueno, él suspendió por las vacaciones y falleció un compañero
ah,
de trabajo.
Mira vos.
Debido a, bueno, toda la carga de anfetamina. Sí. Yo no recuerdo, pero dietilpropión y un montón de porquerías.
Sí,
¿no?
Un montón de drogas difíciles, claro. Que uno tampoco entiende, porque no dice claramente anfetamina el producto, el frasquito.
Claro, no, obviamente.
Le ponen los nombres farmacológicos, que claro. Es difícil de identificarlos.
Tal cual.
¿Sí?
Bien, hay que buscar cosas que nos hagan bien. Y casualmente, Jorge Drexler nos habla de esto en una canción que se llama Me Haces Bien.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Bien, y seguimos en Amor la Vida y soñando con lo que más queremos, como dice la canción. Y ya parados, a un costadito de la ruta de la salud, porque viene. ¿Qué viene? La doctora con.
¿El camión es? ¿Cómo es?
El doble acoplado de la salud.
Con la ruta de la salud.
La ruta de la salud. Bien, Claudia.
Hola, buen día a todos. Bueno, es importante detener el camión para el tema que vamos a hablar hoy. Porque vamos a referirnos a mover el intestino.
Bien,
como estuvimos hablando de la importancia en otro programa de reeducar el sueño, también en muchos casos hay que reeducar la evacuación intestinal. Y empezamos este bloque al revés de todos los otros bloques, con la pregunta de la semana. La pregunta es esta. ¿Has pensado alguna vez que podrías estar defecando mal? A ver, la mesa, ¿qué me dice? ¿Alguna vez se planteó que podría estar técnicamente defecando mal.
Pensar en lo que defecamos.
Pensar en lo defecamos.
Este programa podría irse al demonio en dos minutos, pero sí, bueno.
Tiene.
Es tema todo de conversación en muchos lados.
En muchos bares. Tiene una línea científica también y tiene una importancia, ¿no? La claro. evacuación intestinal. Ustedes recuerden que un alimento que uno ingiere puede estar varios días hasta ser evacuado en su totalidad. Y si esa evacuación no se lleva a cabo en forma correcta, esos desechos que nuestro cuerpo no va a utilizar, que es la materia fecal o la caca para los niños, quedan en el intestino y genera daños. Entonces vamos a charlar un poquito acerca de esto. Muchos expertos dicen que la civilización occidental no ha estado evacuando de manera correcta por generaciones. Los científicos de Stanford, una universidad obviamente, que se dedican al trabajo de la musculatura que interviene en la defecación, explican que el cuerpo humano está diseñado para ponerse en cuclillas para esta función y no sentarse. Los estudios han demostrado que la inadecuada eliminación fecal causa muchas complicaciones en la salud, desde la apendicitis, cáncer de colon, enfermedades inflamatorias intestinales, hernias, divertículos, hemorroides, y en muchos casos cuando esta evacuación intestinal es muy lenta, es decir, estamos hablando de constipación o alteración del ritmo evacuatorio, puede generar distintos tipos de celulitis, es decir, inflamación del tejido celular subcutáneo, es decir, de la piel y de la grasa que está por debajo de la piel. Inclusive esa celulitis estética que tantos nos preocupa, muchas veces es exacerbada por un mal ritmo evacuatorio. Un grupo de científicos en el año 2003 hizo un estudio en el cual participaron 28 personas. Los participantes tenían que defecar en tres posiciones: sentados en un inodoro bajo, sentado en un baño alto, típico de personas con ciertas dificultades motrices, y en cuclillas. Y todos los científicos, al analizar cómo evacuaban estas personas en estas tres posiciones, coincidieron en que para los participantes que defecaron en cuclillas les resultaba más fácil y les tomaron menos de un minuto el tiempo evacuatorio. Definitivamente hay algo de sentido fisiológico a ponerse de cuclillas, explicó el gastroenterólogo que condujo este estudio, Anish Stead. En palabras simples, lo que pasa cuando uno se pone en cuclillas es como que se endereza el colon para que la evacuación de la materia fecal sea más simple, más sencilla, más espontánea, sin tanto esfuerzo. Cuando estamos de pie, el colon, que es donde se almacenan los residuos que tengo que desechar, es empujado contra un músculo que es en el piso de la pelvis, el que contiene la materia fecal hasta que llega la hora de ir al baño. Sentarse relaja solo parcialmente este músculo. En cambio, en la posición de cuclillas lo relaja completamente y es como que abre mejor el canal evacuatorio. Y de esa manera facilitando la eliminación de la materia fecal. Por lo tanto, ¿cuáles serían los beneficios de defecar en cuclillas? Que hoy por hoy con los artefactos sanitarios que tenemos, no es justamente para evacuar en cuclillas, pero se usa la alternativa de usar una especie de un adaptador para elevar las piernas, ¿sí? Y acercarlas, las rodillas hacia el abdomen y poder estar en esa
generar
posición,
una mejor posición
pseudo cuclillas. ¿Qué es lo que va a hacer en beneficio para la salud de fecar en cuclillas? Promueve una eliminación más rápida y más fácil. Previene el estancamiento de residuos que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Evita que los residuos entren y contaminen el intestino delgado, que está antes del intestino grueso o colon, ¿sí? Protege el suelo pélvico y los nervios considerados responsables de la salud de la próstata, del control de la vejiga y de la sexualidad. Protege a los nervios responsables en el buen funcionamiento de estos órganos, vejiga, útero y próstata. Ayuda a las mujeres embarazadas con un parto natural y evita la presión sobre el útero que aparece al usar el inodoro. Por lo tanto, es muy importante esta pregunta, que me gustaría que puedan responderla o que la puedan analizar, ¿no? Si han pensado alguna vez cómo podrían estar defecando. La pregunta concreta es, ¿has pensado alguna vez que podrías estar defecando mal? A manera de motivo de consulta, el estreñimiento o constipación es moneda corriente, ¿sí? Y por eso me pareció importante hablar de este tema y dar algunas pautas o sugerencias para tratar de mejorar esta situación. La primera, la posición técnica. Las rodillas tienen que estar más cerca del abdomen al momento de la evacuación. Ya no tenemos la letrina para evacuar en cuclillas, ¿sí?
Claro, como teníamos los baños cuando éramos chicas en la escuela.
La taza turca.
La taza turca.
Que a algunos nos daba miedo caernos, pero se ve que eso
es la manera
fisiológicamente era mejor.
Yo recuerdo no solo en la escuela, sino en los trabajos.
En los trabajos.
Las empresas. Sí. También después se sacó, inclusive se sacó por un tema, por lo menos me tocó vivirlo en un par de empresas, equivocado. Como que era algo, es decir, ¿cómo no le dan un inodoro al empleado?
Exacto.
Y en realidad, yo me acuerdo una vez una persona que no tiene nada que ver con el tema de la salud, ni nada, me hablaba, pero sí una persona mucho conocimiento de vida, ¿no? Me decía que era un tema también de higiene. Que eso, bien mantenido, bien limpio, decía, era lo mejor que había.
Exacto, no hay contacto absolutamente con nada.
Tiene que estar limpio, obviamente.
Obviamente, tiene que estar en las condiciones óptimas.
Claro. Sí, las condiciones sanitarias óptimas. Sí.
Claudia, ni hablar cuando no vas a tu propio baño, que además tenés una posición superior
sí.
a la que corresponde.
Claro, más, digamos, bloqueamos más el canal de evacuación intestinal, que es la parte final del colon, que es el recto, ¿sí? Y eso dificulta muchísimo y se entrena ese músculo también, tanto para defecar como para no defecar. Y esa dificultad puede traer estos perjuicios de salud. Ajá. Que estuvimos hablando. Por lo tanto, vamos a dar algunas sugerencias generales con respecto a la alimentación también, para poder ayudar y reeducar este ritmo intestinal y lograr amover el intestino, ¿sí? Primero, seleccionar alimentos con alto contenido en fibras, lo cual va a aumentar el volumen de la materia fecal. Pero ojo, yo siempre comento, si yo aumento la cantidad de fibras en el intestino y no le pongo agua a ese intestino, lo que hago es un tapón de pasto. Por lo tanto, primera indicación, alimentos ricos en fibras. Segunda, la adecuada hidratación que hemos hablado en programas anteriores. Estimular con la dieta el reflejo evacuatorio y estar atentos a esto. El intestino dos o tres veces en el día da señal que tiene que evacuarse. Si uno voluntariamente bloquea esa señal porque está en la calle, porque estoy apurado, porque no tengo tiempo, o voy un poquito y después más tarde continúo, todo eso es maleducar esta función tan importante como la evacuación intestinal. Y lo otro, la cuarta sugerencia, aparte de hidratar el intestino, es lubricar la pared del intestino, y eso se logra con contenido graso, ¿sí? El aceite vegetal es la manera de lubricar ese intestino. Hay que considerar que aquellas personas que tienen constipación o estreñimiento puedan requerir algún azúcar concentrada como la miel. La miel también ayuda a la evacuación. Fraccionar la dieta y comer entre 6 a 7 veces por día es un estímulo permanente para que ese intestino empiece a usar sus músculos y moverse. La ingestión de líquidos fríos y en particular en ayuna, por ejemplo, tomarse un jugo de naranja u otro cítrico o consumir el jugo de la compota de ciruela desecada a la mañana en ayunas. Y mínimo son 2 litros de agua diaria. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer?
Te quería preguntar, hablaste sí. de alimentos ricos en fibra,
sí.
pero no se me ocurre cuáles
bien,
son.
Bien, ahí vamos entonces, muy bien, me diste el entre justo. Entre las hortalizas y verduras más destacadas en concentración de fibra se encuentra el alcaucil, por ejemplo, ¿sí? Las frutas más laxantes son las frutas del bosque, como la grosella, frambuesa, moras, la naranja, la granada, el kiwi, la uva, la papaya. Y hay otros dos productos que son interesantes, que es el salvado de avena y la leche de soja. Estos productos, si se consumen con regularidad, no tendríamos mayores inconvenientes desde el punto de vista calórico y sí serían muy beneficiosos para la movilidad intestinal. Una buena opción es una compota de pera o manzana con ciruelas. Además, las ciruelas contienen una sustancia azucarada y alcohólica que es el sorbitol, y esta sustancia lo que hace es estimular la actividad del músculo del colon, lo que favorece la evacuación y evita el estreñimiento. También hay evidencias científicas como para recomendar el consumo diario de un yogur u otras leches fermentadas por su eficacia a la hora de disminuir el tiempo del tránsito intestinal y por ende mejorar el estreñimiento. Hay varias marcas hoy de leches fermentadas que se pueden usar, y la experiencia práctica, por lo menos en mi consultorio, es que muchas personas tienen muy buenas respuestas y a otras no las perjudica, obviamente, pero no las beneficia tampoco. ¿Un remedio casero quieren?
Dale.
Bien. Para combatir el estreñimiento, uno puede dejar en remojo unas 5 ciruelas en un vaso de agua durante 12 horas. Y una vez transcurrido ese tiempo, comer las ciruelas y beber el agua en ayunas o antes de acostarse.
La ciruela,
de la abuela.
¿Las ciruelas que compro en la verdulería o las
desecadas? Las que vienen en bolsitas, ¿no? Pasas. Típico remedio casero de la abuela, ¿verdad?
Claro. Yo
lo he dicho desde hace muchísimos años, y económico, ¿sí? Y el efecto es natural, no es un laxante que está estimulando ese intestino, que después el intestino se pone perezoso si se estimula con fármacos. Y otro remedio, por ejemplo, sería tomar en ayunas un jugo de naranja o de kiwi. Y la otra opción, café solo con agua templada y un kiwi. Es un buen estímulo intestinal. Obviamente para aquellas personas que están sufriendo de estreñimiento o constipación. Por lo tanto, repito para finalizar el bloque la pregunta inicial. ¿Has pensado alguna vez que podrías estar defecando mal? Y el tema de este bloque fue a mover el intestino.
Bien, y justo con el pip, entonces, bueno, contestás la pregunta. Obviamente es por inbox, ¿no?
Sí.
Aunque hay gente que le interesa, la pueden poner en el muro, pero bueno, esta es la pregunta que contestás para la semana que viene. Seguimos en A Mover la Vida.
Toda mi voluntad.
A mover la vida por Radio Armonía.
Inicio espacio publicitario.
¿Lo chocaron? ¿Sufrió un accidente como conductor, peatón o pasajero? No pierda tiempo ni dinero. Gestionamos sus reclamos ante la compañía del tercero. 38 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. No duden en consultarnos. Estudio Jurídico Caprota y Asociados. Teléfono 4811-7994. 4811-7994.
En el Centro Médico Evangélico usted podrá encontrar atención de primera calidad para el cuidado de su salud. Contamos con un equipo de especialistas médicos de alto nivel, laboratorio de análisis clínicos, radiografías y ecografías. Comuníquese con nosotros al 4644-3118 o 4643-2211 o acérquese a Irigoyen 2189, Villarreal, Ciudad de Buenos Aires. El Centro Médico Evangélico está abierto a toda la comunidad. Te esperamos.
Fin. Espacio publicitario. La radio te informa la hora. 11. Un minuto. Ahora en tu radio, los datos del tiempo. La temperatura 29 grados.
La sensación térmica, 30 grados. La humedad, 55%.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Estás escuchando A Mover la Vida.
¿Palabras?
Palabras.
Palabras. Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean. Palabras que se empuñan como espadas. Palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, a mover la vida. Momento de reflexión de la mano de Eva Guiragosi.
Qué lindo escuchar a Adriana en el poema Palabras. Pronto vas a estar narrando un cuento para nosotros.
Adriana.
Qué lindo.
Adriana Vieira, narradora, que estuvo en programas anteriores, en la que hace, ¿cómo se llama?
La apertura de
mi bloque.
La locución.
Bueno, hoy este es un tema, seguimos con el tema de la... de sacar afuera lo que está mal, evacuación. Hoy me sentí muy identificada, Claudia, me nombraste todo el tiempo, evacuar, evitar. Y vamos a seguir en el tema que nos convoca, que es desintoxicación mental. Ya hablamos en pensar en lo que pensamos, ponerle palabra a los pensamientos y sentimientos. Hablamos de depositar la confianza en Dios en vez de las personas o en una expectativa de alguna situación. Y hoy nos quedan dos puntos para cerrar este tema. Hidratar a diario una mente positiva y ser activo en el control de lo que pensamos. El agua, hablaba Claudio hoy, que sirve para eliminar lo que está de más o lo que contamina, lo que puede tener algo de toxinas. Y estaba tratando de buscar un ejemplo para cómo poder visualizar cómo desintoxicar nuestra mente de malos pensamientos o de estas creencias erróneas que hablamos también la vez pasada. Vamos a pensarlo como un vaso que ya viene con agua turbia, ¿no? La mente como el vaso, como un recipiente contenedor de unas creencias, unos pensamientos que ya vienen mal instalados ahí, como un agua oscura, ¿no? Depende de nuestra etapa de la vida o de la persona, puede ser negra completamente, puede estar en un gris, con un leve tono de algunas manchitas, así que no es que hay una manera única. Y las palabras positivas, de esperanzas, los cristianos confiamos mucho en la palabra de Dios. Saben que en la Biblia hay más de 2000 promesas que Dios como un padre nos deja, y estas serían como el agua limpia que va a entrar a este vaso, y a medida que vaya entrando, palabra de fe, palabra de esperanza, como un ejercicio diario, como un ejercicio de hora en hora, porque a veces nos levantamos bien y a la hora nos pasó algo y ya estamos enganchados en algo negativo. Vamos a pensar en estas palabras como agua limpia y fresca, como palabras de vida, que vienen a este recipiente que está contaminado y lo llenan, lo completan. A medida que entra un poco de, ahora les pregunto, un poco de esta palabra de vida, limpia, esperanza, ¿qué pasa con el agua recipiente?
Se va renovando, ¿no?
Se va renovando y va desbordando. La limpieza, si es un agua muy oscura, no se va a limpiar instantáneamente, ¿no? En un momento, pero de a poquito, cada chorrito de agua que entra limpia de esta palabra de vida, de esperanza, va a eliminar algo que está sucio, contaminado, que nos hace mal. Así que, si tenemos nuestra mente como un vaso, podemos ir transformándolo en un vaso de agua limpia y cristalina. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Día a día, momento a momento. En el caso, si fuera un vaso real, sería más fácil agarrar el vaso, tiro todo, lo lavo, lo desinfecto.
Y arranco de cero.
Un chorrito de lavandina, genial. Pero no pasa eso con nuestra mente. Todo el ejercicio previo dejó un estado de la mente de determinada manera. Por eso ahora tenemos que volver a ejercitarnos. Por eso está la hidratación de la mente con palabras de vida. Tiene que ver con ser activos en el control de los pensamientos. Porque va a ser algo, un ejercicio diario, un ejercicio minuto a minuto. Y si uno hace el ejercicio de fortalecer la mente con los pensamientos correctos, la mente va a ser transformada en un proceso gradual, ¿no? Les contaba que la Biblia tiene más de 2.000 promesas, historias alentadoras, que rebosan de esperanza, contiene consejos también para evitar situaciones negativas, por ejemplo, los proverbios del rey Salomón, son como una guía práctica, se podría llamar, de tips para ver qué hacer, qué no hacer y para evitar caer después en situaciones que ya van a ser dolorosas o no nos van a hacer bien. Entonces, es como, así como este agua de vida puede limpiar nuestra mente. Entra una promesa de cuidado y se va un pensamiento de temor. Entra un pensamiento de esperanza y se va algo que mantenemos que tiene desconfianza. Entra un consejo y se evita una mala acción, un mal paso. Entra una palabra de paciencia y cede la ansiedad. Se acrecienta la fe con cada palabra. La palabra es muy poderosa para renovar nuestra mente. Por eso el consejo es hidratar y limpiar la mente y alimentarla con pensamientos saludables.
Qué lindo.
Tomar la palabra de vida como un alimento saludable para nuestra mente. Bueno, y vamos a ir al último paso, y con esto los dejo de hablar tanto de los pensamientos. Ser activos en el control de los pensamientos. Acá viene el tema del ejercicio. Así como ejercitamos nuestro cuerpo para que esté más fuerte, más sano, para que rinda más, tenemos que ser activos en el control de los pensamientos. Tenemos que estar atentos y alertas. Esto puede ser que tenemos tres días bien, que venimos espíritu positivo, usando las palabras y los pensamientos correctos, y apenas viene algo que ¡tuc!, nos va a dar un sacudón, frenar ese pensamiento para que no engrane. ¿Se acuerdan el ejemplo de los engranajes?
Sí.
Frenar,
sí, sí.
Este primer pensamiento que nos va a llevar atrás, porque esto va a ser una tendencia. No nos descansemos, es como decía Claudia, 3 semanas dura el hábito de hacer una dieta, y la mente es muy engañosa. Vamos, de repente te sale bien una semana y ya está, bajaste la guardia, entra un pensamiento negativo y puede volver atrás, porque hay una memoria también, así como los músculos tienen una memoria. La mente tiene una memoria, un registro de cómo pensar y cómo bajonearse y cómo deprimirse. Paremos el primer pensamiento que viene a activar ese engranaje negativo, porque nos lleva atrás. Las emociones son atemporales. Puedo volver a situaciones de 20, 30 años atrás. Una situación en el presente me puede llevar a mi niñez.
Un artículo del doctor Nanes, que aprovecho para felicitarlo porque fue nombrado doctor en fisiología en la Universidad de Cambridge, el neurobiólogo, comentaba precisamente esto que estás diciendo. El cerebro memoriza emociones. Y también me vino, cuando lo decías, ¿no?, la relación que tenemos con la emoción y el alimento, ¿no?, que nos recordamos de ese ñoqui, como decía, claro, la otra vez,
que hizo el abuelo
o mi mamá, y esa emoción es la que recuerdo, ¿no?, el plato de ñoqui en sí, el sabor, claro, del ñoqui, ¿no? Sí. Muy interesante, Eva, lo que estás planteando.
Sí, por eso, como también es tan abstracto,
sí,
porque cómo ves,
claro,
¿no? O sea, uno... si está mal alimentado, se evidencia, te mirás al espejo o en una vidriera en la calle, si no tenés espejo, y ya sabés, aunque te haces la distraída, que,
sí,
o que tenés, que no te estás alimentando bien.
Sí.
¿Cómo visualizar esto en nuestros pensamientos, porque a veces hasta como tenemos razón lo que estamos pensando,
sí,
entonces nos parece válido sostener esto,
claro,
sin darnos cuenta que nos está perjudicando, nos está frenando. Hoy quiero dejarle otro ejemplo, me encanta dar ejemplos porque a mí me ayuda, ¿no? Estás en la radio, en el auto, escuchando la radio. Si hay algo que no te gusta, lo cambias, el dial. Sí. Estás mirando la tele, agarras el control remoto, cambias el canal, no te gusta lo que dicen, no te gusta el programa, va contra tu ideología política. No es que te quedas pasivo mirando. En eso la tenemos clara, cambiamos el dial, oh, este salame que está diciendo, cambias el programa, agarremos el control remoto que ponga out y on, ¿no? Los pensamientos positivos los sostenemos. Cuando viene ese mecha uno negativo, cambia el dial, cambia el canal y aprieta el stop. Eso, tenemos que ser activos, tenemos que como que tener siempre a mano ese control remoto para usarlo correctamente, para mantener la mente saludable. No somos esclavos, no somos necesariamente pasivos, que no podemos cambiar eso. Eso sí lo podemos cambiar. Somos autónomos. Así que este nuevo año que tenemos por delante, tenemos que ser activos y decididos. Entonces, imaginarnos a nosotros mismos cambiando el canal o el dial cuando los pensamientos negativos aparezcan. De repente, un nuevo trabajo, un estudio, uy, esto es muy difícil, no voy a poder, clic, cámbialo. En palabras de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente, un estudio médico amenaza con la pérdida de la salud y empezás, tengo miedo, no me animo, uy, ¿qué me va a pasar? Y empezás a buscar en internet, ahora que es tan fácil, uy, mirá todo lo que puede pasar a partir de solo una cosa que te dijo el médico, te pensás investigar y te podés angustiar terriblemente. Hacé clic, cambiá por los consejos, la palabra de vida, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. De repente estás esperando que se te abra una puerta laboral, un ascenso, y no te llaman, o ves que hay uno que es más amigo del jefe y estás preocupado, pero vos estás más capacitado, empezás, no, seguro que a mí no me lo van a dar, no me van a llamar, y ahora me voy a quedar, y cómo está el país, y que no hay trabajo. Empieza una luz de pensamiento, hace clic y pensá que Dios es tu proveedor y que Él te va a ayudar. Y bueno, y este es un tema a veces para algunos jóvenes o para algunas personas mayores que piensan que no le caen bien a la gente, que no son simpáticos, que no son agradables y que están moviendo la vida, van a la plaza o empiezan a ir a un grupo y dicen, no me van a hablar, uy, esto. Clic, no te van a hablar, acércate, sé vos el activo, que te acerques, que seas amable, simpático y vas a ver cómo cambia tu día y tus actividades. Como hablamos, el cambio no es mágico y va a depender de cuanto más tiempo nos pongamos en práctica y hagamos estos ejercicios, vamos a estar más fuertes y cada vez vamos a ser más capaces de usar a tiempo sin tener que volver atrás. Así que podés retomar el control de tus pensamientos cuando quieras. Si hay un tropezón, volvés a levantarte. El tema es que no abandones y no te rindas. Vamos a escuchar un tema que se llama Yo no abandono. Y espero que esta sea la actitud de todos en este año y de los que nos escuchan. Yo no abandono, por una vida saludable.
Cuéntame otra vez la historia. Tanto amor sin freno. Vuelve a ser. a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Yo ya abrazo tu libertad.
En A Mover la Vida.
Bien, y seguimos en A Mover la Vida con el momento deportivo y varios también, ¿no, Pablo?
Sí, porque últimamente estamos hablando no solo de deporte, sino de del deporte encarado en el día a día.
Claro.
Viste, hemos mezclado varias cosas y hoy estaba escuchando a la Eva y hablaba sobre lo del cambio de la mente, sobre sacar lo negativo y poner lo positivo, y para eso hace falta esa gran carga de voluntad.
Sí.
¿Sí? Y esa carga de voluntad siempre la asociamos también al deporte, al entrenamiento, que necesitas. Vieron que hace varios programas estamos hablando de qué tenemos que ir haciendo en el verano si queremos prepararnos para correr alguna carrera durante el año, si los chicos que van a empezar a jugar al fútbol, cómo tienen que estar trabajando en esta época del año, y cada uno de los deportistas. Pero tener esa voluntad, tener ese clic en el cerebro, es decir, yo lo puedo hacer, yo tengo que tener la voluntad diaria para hacerlo. Y de ahí poder lograr el entrenamiento que yo tengo ganas de hacer o necesito hacer para mi actividad. ¿Mm? Bueno, el domingo pasado hablamos también del triatlón, y no sé si se acuerdan que les había comentado, bueno, de las tres disciplinas.
Sí.
Y una era el running, ¿sí? Era el salir a correr, que hoy es muy común, hay muchísima gente que lo hace, muchísima gente que lo practica, y mucha gente que no tiene una base de un entrenador o de una guía para poder hacerlo, para llevarlo adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de alguien que quizás el lunes, mañana lunes, arranca para la costa y dice, quiero empezar a salir a correr. Quiero empezar a salir a entrenar, porque me va a ayudar para mejorar mi mente, porque me va a ayudar para mejorar mi estado físico, porque la doctora me dijo que me va a ayudar para mi dieta. Justamente hoy, cuando hablaba la doctora sobre la evacuación, un mejor estado físico me va a ayudar a regularizar mi evacuación, y bueno, y un montón de cosas que uno las va leyendo, se las van diciendo, y un día dice, quiero arrancar, ¿sí? Quiero arrancar, mañana arranco, llego a la costa, y quiero arrancar y quiero empezar a entrenar. Bueno, si queremos empezar a entrenar y nunca hicimos nada, o hicimos algo muy poquitito, no querramos tener el entrenamiento milagroso como la dieta milagrosa. No podemos en un solo día, en el primer día que llegamos a la costa, llegamos a Mar del Plata y nos queremos ir trotando hasta Miramar. No. A ver. Sí, Eva.
Y de repente vas, te corres una hora y por los 15 días no puedes mover más un dedo y encima te requemaste porque no te pusiste protector.
Entonces no cometamos ese error de decir, nos queremos comer todo el primer día. No. El entrenamiento, si no, vuelvo a repetir, si no tenemos una guía de un entrenador, tiene que ser pausado, tiene que ser progresivo, tenemos que ir paso a paso llevándolo y con una progresión siempre limitada. Tenemos que conocer nuestro cuerpo primero, porque yo de a poco tengo que ir sabiendo hasta dónde va respondiendo mi cuerpo. A ver, todo esto que estoy diciendo para arrancar ese entrenamiento, para arrancar ese trote, tenemos que saber que primero tenemos que haber pasado por el médico que nos tuvo que dar el apto físico, que ya hace varios domingos atrás la doctora lo había hablado. Yo tengo que saber que mi cuerpo está apto para poder hacer ese deporte. Tenga la patología que tenga, la doctora nos había explicado que podemos hacer el deporte, pero tenemos que saber cómo lo hacemos en función de esa patología que yo traigo dentro mío, ¿sí? El cardíaco de una forma, el diabético de otra, y cada uno que tenga el hipertenso, el médico, el asmático, el médico le va a dar su guía, le va a decir, mira, vos podés hacer hasta esto, vos podés llegar hasta aquí, ¿sí? Entonces es importante conocernos primero nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo desarrollar ese deporte? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Según mi patología voy a poder hacer más esfuerzos, menos esfuerzos. Voy a poder hacer cosas más complicadas o menos complicadas. Entonces, arrancamos. Mañana estamos a las 8 de la mañana
en la playa.
Qué lindo.
¿Y cómo vamos a salir a correr? A ver, no salgamos con las ojotas.
No.
¿Está? Punto uno, indumentaria. Preparemos nuestra indumentaria para salir a correr, que es importantísimo.
¿Descalzo?
Tampoco, no es lo aconsejable. Hay mucha gente que se siente muy cómoda corriendo descalzo por la playa, ¿sí? Es algo muy lindo, es algo muy casi místico. La sensación que me da pisar el agua es agradable, sí, pero para la carrera, para el correr, para tener ese trote sostenido, necesitamos un calzado adecuado.
Y sobre todo en las primeras etapas, como principiante, ¿no?
Correcto. El principio, el inicio, es casi más importante que si agarraríamos un atleta de élite que un día decide ir a correr descalzo, ¿sí? A ver, yo les voy a dar un dato histórico, ahora que digo esto descalzo, que quizás algunos lo saben, otros no. En los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, el ganador de la prueba del maratón olímpico fue Abebe Bikila. Era un etíope que corrió descalzo los 42 kilómetros, claro, en el asfalto italiano con casi 40 grados de temperatura.
Wow.
A ver, alguien puede decir, corro descalzo, no está mal.
Sí.
Este muchacho
estaba entrenado.
Estaba entrenado. Creo que su raza lo favorecía.
¿Corrió, ¿sí?, así porque falta de zapatillas?
Sí, no tenía zapatillas y corrió.
Y estaba acostumbrado a entrenar con...
Estamos hablando en 1960, ¿sí? Claro. Bueno, el que lo puede buscar por internet lo va a ver. Hay unas fotos interesantes de sus pies también, cómo quedaron en esa maratón, pero salió campeón olímpico. Así que podríamos decir, a ver, correr descalzo no está mal. No está mal, no se puede, pero no beneficia. Entonces estamos hablando del que va a empezar a entrenar. Si voy a empezar a entrenar, me compro las zapatillas adecuadas. ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos hablando que la zapatilla linda no es siempre la adecuada?
Sí.
vamos a usar el calzado que es adecuado y no el que es de, no el que está de moda. Lo mismo que la vestimenta, una remera que nos quede cómoda, que sea liviana, un pantalón o calzas que nos sea cómodo, ¿sí? Para poder estar cómodos durante nuestro entrenamiento. Ustedes piensen que si tenemos todo el ímpetu de empezar el primer día a entrenar y ese primer día terminamos con ampollas, terminamos con paspaduras en las entrepiernas porque fuimos en malla porque el pantalón o húmedo, o terminamos con otros tipos de dolores, ya arrancamos casi menos 10, porque sí, a ver, esto de correr que me aconsejó la médica era una mentira, porque yo estoy todo roto, me duele todo, yo no lo hago más.
Esto no es para mí.
Claro.
Una de las tantas excusas.
A ver, mañana me siento a comer unas medialunas que no me duele nada. Entonces, arranquemos bien, con distancias posibles de lograrlas, ¿sí? No podemos arrancar el primer día y decir, bueno, hoy voy a hacer 10 kilómetros. No, 10 kilómetros lo hace una persona que hace bastante tiempo que está entrenando. Yo tengo que empezar de uno en más dentro de mis posibilidades, dentro de mi capacidad aeróbica. Como hoy hablabas, Eva, un poco de la memoria que tiene la mente, o Claudia hablaba de la memoria de los músculos. Bueno, el corazón tiene eso. Si alguna vez yo hice alguna actividad aeróbica, seguramente cuando arranque voy a tener un beneficio de poder hacer un poquito más de distancia que el que no lo hizo nunca. Pero tengo que tener en mi mente que tengo de entrada esa limitación, que no puedo hacer todo de golpe. Así que, punto número uno, buena vestimenta. Primero, bueno, teníamos que haber pasado por el médico para que nos dé lo que hay. Arrancamos con la buena vestimenta, vamos a usar la playa, vamos a empezar a correr en la playa en el lugar donde la arena está dura. No Bien. Podemos arrancar en donde está blandita y nos hundimos, ¿sí? Porque eso es para otro tipo de entrenamiento. Tenemos que arrancar por el lugar donde la arena está dura. Tenemos que concientizarnos de qué distancia vamos a hacer en función de lo que podamos ir haciendo, ¿sí? Arrancamos el primer día y ahí ya nos va a ser todo mucho más fácil. Sí.
Yo estoy en la playa y no calculo bien la distancia. Entonces, ¿cómo?
Bueno, lo hacemos por tiempo.
Ah, por tiempo.
Lo hacemos por tiempo, ¿sí? A ver, esto es lo último que les digo porque en otros programas vamos a seguir con el entrenamiento. Tenemos que tratar de tener un ritmo adecuado y decir, a ver, ¿cómo voy yo corriendo? ¿A cuántos minutos cada kilómetro? Y más o menos tener ese tiempo en la cabeza, decir, bueno, yo voy a correr 10 minutos y en esos 10 minutos voy a poder hacer 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Y si no tengo la distancia para medir, tengo el tiempo.
Bien.
Y de ahí lo deduzco a los kilómetros, ¿sí?
¿Empezaríamos intentando con 10 minutos de trote? ¿O lo que me dé a mí?
Lo que me dé a mí. Bien. Nunca exigirme más de la cuenta de entrada. Casi como ir de a poquito testeando hasta dónde llego.
Pablo, ¿sirve, por ejemplo, para alguien que empieza, se plantea 20 minutos? Empieza caminando, va aligerando la caminata, trota un poco, piensa que no da más, pero en vez de parar definitivo, sigue caminando, si se recupera, corre, pero sin exigirse, 10 minutos correr esto. ¿Sirve eso para empezar?
Sirve. Para empezar sirve. Porque vos no lo tenés que ver en el decir, uy, el correr es todo seguido. Sí, el correr es todo seguido. Ahora, yo estoy empezando. Entonces, puedo decir, hago 500 metros trotando, 500 metros caminando, otros 500 metros trotando, y termino 500 metros caminando, y hice 2 kilómetros el primer día entre trote y caminata.
Perfecto.
Y a los 2 o 3 días seguramente voy a hacer los 2 kilómetros trotando.
Claro.
Pero no me fui bajoneado. Lo logré. Lo pude.
Ajá.
Hice ese clic en mi cerebro, ¿sí? Así que bueno, Mariano, por hoy terminamos, porque si les digo todo de golpe, no, voy a marear.
Demasiada data. Bien, y estaba pensando, 500 metros caminando, 500 metros corriendo, ¿qué hace esto? Mirá cómo lo engancho con la canción, que a mí me gusta siempre. Vas a llegar a tiempo, ¿no? Y llegaremos a tiempo, es como dice Rosana, escuchen.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si tienen claras las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. País de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, continuamos en A Mover la Vida. Recuerdo las vías de comunicación. Facebook, A Mover la Vida, nos buscas así. Twitter, @A Mover la Vida, para los que les gusta esa red. El teléfono es el 4716-6495. Puedes dejar tu mensaje, puedes, no sé, llamar al operador para un turno para hacer un programa sobre salud y nutrición. No, eso no. Pablo, ¿querías decir algo?
No, que vos estás siempre chequeando las redes y estás constantemente con nuestro Facebook, con nuestro Twitter. ¿Se acuerdan que la semana pasada le habíamos dicho a todos nuestros oyentes que cualquiera que necesitara regalarle una Biblia a alguien que no tenga, o a alguien que quiera una Biblia, por ejemplo, para estar leyendo las casi 2000 promesas que dijo Eva hoy que están en la Biblia, para que la agarren y empiecen a ver y encontrarlas?
Que así va y se compra una.
No, ¿ah, no? A Mover la Vida se la regala.
Vamos,
¿sí?
Vamos.
Entonces vos tenés que seguir ir chequeando todos los que se nos están diciendo, mira, yo nunca tuve una Biblia y la verdad que me encantaría tenerla para poder leer todo esto, leer los proverbios de esto. ¿Qué son estos proverbios que dijo Eva? ¿Dónde están? Bueno, te damos la Biblia, te la regalamos y vos los buscás, los lees y en tal caso también hasta le mandás un mensaje a Eva y decís, che, me parece que me mentiste, no eran 2000 promesas, eran 1999.
No, me parece que son más.
Bueno, claro. Entonces lo podés ir chequeando. Así que se animen.
¿Cómo hacen entonces? Si alguien quiere.
Nos mandan por todas nuestras vías de comunicación, lo de Facebook o Twitter.
Facebook, Twitter o el teléfono al 4716-6495, claro. Puedes pedir una Biblia que, para mover la vida.
A ver, hay algo que quiero comentar.
Sí.
Que nos manden tranquilos el pedido, que nos digan, háganmelo llegar a tal lugar, que desde acá de Mover la Vida no vamos a hacer eso, que viste que a veces hacen muchos que después los van a estar cargoseando, decir, che, la leíste, leíste, no, a Mover la Vida lo único que va a hacer, le va a regalar la Biblia y que después él con Dios o ella con Dios la lean y sigan su vida tranquila. No vamos a estar después todos los días llamándolos o preguntándole, la leíste, lo hiciste, con... no. Lo único que vamos a hacer nosotros simplemente es regalársela.
Muy bien, muy buena iniciativa. Recién decías que yo estaba con las redes sociales. Yo estoy agitando un poquito, en realidad, Celeste es la que maneja las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Y un día le voy a hacer algo, hoy no se lo voy a hacer, que me hizo una vez, en la vieja, mirá, voy a hablar como un viejo, en la vieja Radio Splendid. Bueno, conocido a nuestro amigo Eliseo Bongarra, que yo estaba haciendo las redes sociales, que en esa época, en los 80... eran tener revistas y diarios y buscarle temas al conductor. Esa era la red social, buscarle tema para por ahí, a un momento distendido el programa. Y me dijo, ¿y vos qué pensás? Y yo tendría 17, 18 años y no pude decir una palabra. Una, ¿eh? Dije,
bueno, no la metas en ese lío a Celeste, porque
Celeste un día avísale un rato a...
Ella trabaja muy bien, se porta muy bien, es excelente, así que no la metas en ese lío, por favor.
Y madruga, después de un sábado de trasnoche, ella madruga y está acá siempre firme.
Muchas gracias, Celeste.
Bien.
Te cuento una cosa, ahora que dijiste de Radio Splendid, de años. Sí, sí, sí. Les cuento, tengo un amigo, Sebastián, que trabaja hace muchísimos años... Conduce un programa de folclore en Radio Nacional.
Ah, mira qué lindo.
Un excelente conductor, una excelente persona, un guitarrista de aquellos.
De artista, ¿sí?, de primer nivel.
Gran amigo, Sebastián, gran amigo de Don Atahualpa Yupanqui, que el fin de semana pasado nos felicitó por el programa. Y yo, la verdad, que me felicite, Sebastián.
Es un referente.
Sí, me fui a dormir en paz.
Claro, por, y un tipo que hace
rato. Sí, con todo lo que sabe. Hace un tiempo había festejado sus 25 años de programa en Radio Nacional, un programa de folclore exitosísimo.
¿Cómo se llama el programa?
No, él está los domingos.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, Seba. Pero te voy a traer todos los datos.
Bueno.
¿Sí? Para que se lo pasemos a la gente, para que lo escuche. Y bueno, y la verdad que me encantó que nos haya felicitado porque es alguien que sabe. No como nosotros.
También le podemos pedir algunos consejitos para seguir mejorando.
Nos puede dar cátedra, señor, la verdad que sí.
Bueno, ¿puedo volver un cachito sobre el tema de las dietas milagrosas?
Dale.
Pues me, se pegó eso, ¿no?
Sí, es un tema que...
Es lo que él quiere conseguir, me parece.
Claro, yo quiero decir, no, todo lo que dijo la doctora es mentira, se puede.
Se puso a investigar toda la semana.
No.
Me parece bien, eso es la idea, ¿no? Tirar un gatillador para que se investigue.
Nos pasa eso, claro. Obviamente, todo lo que buscás o podés hablar con gente, concuerda con lo que has dicho vos. Y me gustó algo que leí, que dice que esto no es de ahora, ¿no? Ya en otras épocas ha pasado. En 1641 acuñó una frase que decía populus, no lo leo bien acá, está en latín, vamos a decirlo en castellano: la gente quiere o reclama ser engañada. Y ahí arma un artículo a esta persona sobre los charlatanes viejos, mercados que se ven en algunas películas, ¿no? Que iban con su carrito, con sus tónicos especiales, sí, mostrando sus panaceas ante los ojos de los clientes, los futuros engañados, los famosos sobrinos de los tíos del cuento del tío, ¿no?
Exacto.
Bueno, o esas frases cómicas, mentime que me gusta, ¿no?
Claro, tal cual. Y bueno, es como que el tipo este desarrolla un artículo muy interesante que dice que como que la gente quiere eso, quiere reclama o necesita que la engañen con cosas, obviamente que ayudarían a su vida notoriamente, ¿no?
Sí, con esa magia, ¿no?
Pero sin hacer esfuerzo.
Exacto.
Claro.
Eso es lo que el engaño.
Claro, yo creo que un poco lo que busca, o lo que buscamos muchas veces, porque todos a veces caemos en distintas disciplinas, sí, en esas cosas. Buscar el resultado sin esfuerzo, ¿sí? Es algo como natural de los seres humanos. Queremos el resultado sin esfuerzo, o con el mínimo esfuerzo.
Como el café instantáneo.
Claro.
Una cucharita, agua caliente, revolver, claro, y ya está.
La frase es, perdón, populus vult decipi.
Ah.
En latín, ¿no?
Bien.
¿Y qué significa eso? La gente reclama ser engañada o algo así, ¿no?
¿En qué año habías dicho?
En 1641.
Vos no habías nacido.
Mami.
Verdaderamente.
O sea que seguimos igual.
Seguimos igual porque el ser humano es fantasioso, ¿no? Y en parte esto de buscar el producto, la pócima mágica de resultados rápidos y sin esfuerzo, sigue vigente desde muchísimo tiempo atrás. Y hoy sigue estando al alcance de nuestras manos. Es más, si no todos esos productos que se comercializan por televisión a través del llamado ya o rápido, no estarían creciendo de la manera que están haciéndolo, ¿no?
Claro, ahí vos me das pie. Yo no sé, no recuerdo si dijiste entre las claves para detectar la mentira. Acá yo tengo
algunas que
recopile por ahí. No sé si la nombraste esta. Nos obligan a comprar un producto. ¿Eso vos lo habías hecho o no?
No, me acuerdo. En pero particular es así, no. ¿O no también? Pero sugieren tal producto en tal lugar.
Claro.
Sí,
o dicen, claro, compra esto. Claro.
Sí.
Ahí también hay que sospechar un poco, ¿no?
Hay que sospechar.
Aunque, bueno, a veces podés tener un plan bueno y te diga, mirá, yo vendo esto.
Sí.
O sea, no sería eso.
En general no, ¿sabes? Es función médica vender un producto,
claro,
¿verdad?
Y una cosa que dicen, bueno, esta nota que yo tengo en mis manos dice que, bueno, los charlatanes de antaño vestían ropas muy así histriónicas, con su carrito, iban por todos lados. Dice, hoy ya no visten así, sino visten, muchos visten bata blanca, o sea, haciendo referencia a médicos medio chantúes, ¿no?
Ya,
o a gente,
sí,
que se viste así.
Sí.
Ahora lo que dice es, algo que me llamó la atención, ponen leyendas en los productos del estilo venta en farmacias cuando no se puede vender o cuando no es un medicamento y demás, ¿no? Como para darle una seriedad.
Sí.
Hay de eso, ¿no?
Hay de eso, pero hay una legislación que sanciona eso también. Está prohibido hacer un anuncio de un resultado mágico en cualquier producto o de una información errónea sobre el producto, ¿no? Eso está sancionado por ley. Pero la verdad es que se vende el producto en base a lo que dice el envase. Y la gente compra eso.
Sí. Yo, bueno, por mi trabajo, he trabajado en algunos lugares donde se hacen algunos de estos medicamentos. No voy a dar nombres, no voy a dar muchos. Hay un secreto de confidencialidad que no se puede hablar. Pero hay un conocido producto que me tocó a mí elaborar que cambia la fórmula de acuerdo al país y la legislación, entonces,
claro,
no es serio. O sea, si yo, a ver, es lo mismo que tome aspirina y una tenga aspirina y otra tenga paracetamol y otra tenga, no sé,
sí,
ibuprofeno, o sea,
sí,
¿aspirina o qué es?
Claro.
Este medicamento muy conocido, con mucha propaganda, de acuerdo al país y la legislación de lo que se le pueda poner, por ejemplo, acá cuando vinieron a hacerlo, no pudieron poner una planta que es de origen celta, que no recuerdo el nombre, porque acá no está dentro de la farmacopea argentina, no está codificada,
claro,
entonces no se pudo poner. Y si realmente es eso lo que hace funcionar el producto,
claro, nos bueno, están engañando, quizás.
Exactamente, claro.
Y no solamente con el producto farmacológico, hay muchos productos alimenticios a nivel internacional que nuestra fórmula es completamente distinta a la fórmula que se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, a ver. Claro.
Y eso no sé, se da, discúlpame, sí, sí, mucho en bebidas deportivas también,
bueno,
¿no?
Ahí está. No sé si recuerdan el famoso el caso de Diego Maradona en el Mundial 94, el mismo complejo vitamínico que él estaba tomando acá en la Argentina, cuando lo toma en Estados Unidos, como la legislación sobre el doping deportivo no lo regía allí en la NBA, el uso de la efedrina, él tomó el mismo y en Estados Unidos tenía la efedrina y el producto que se elaboraba acá no, porque estaba dentro de la legislación que estaba prohibido.
Claro. Hay muchos antigripales que tienen
efedrina.
Bueno, lo que pasa es que lo que pasó después fue...
Sí, pero
la producción necesitaba, no sé, anualmente 200 kilos y había toneladas que se compraban, claro, y nadie legislaba nada y era lo, claro, que estaban haciendo, era otra cosa, ¿no? Obviamente.
Qué silencio, ¿no?
Sí. Yo me quedé pensando en todas las...
Dietas engañosas, sí, dietas, sí, sí, milagrosas, fórmulas mágicas, ¿sí?, métodos mágicos. Para el descenso de peso, alimentación saludable que se basaba en la moderación y la variedad, actividad física, hidratación, buen descanso. Uy, qué casualidad, estamos recorriendo las estaciones de la Ruta de la Salud, ¿verdad?
Y claro, también hay una coincidencia con los pensamientos mágicos que, uh-huh, tenemos en cuanto a las relaciones también. Tenemos expectativas de repente de una amistad, de una relación con los padres, con los hermanos, de una pareja, que tal persona tendría que ser así. Y por eso hoy creo que hay tantas separaciones. Encaramos con una relación con expectativas imposibles.
Idealizándola, quizás.
Claro, entonces por eso la realidad viene a interferir con esta fantasía de que todo el tiempo va a ser de una manera. Y muchas personas van buscando en diferentes parejas algo que realmente no puede darse, es algo mágico.
Bueno, pues fíjate un poco de lo que hablaba Mariano, del que me gusta que me mientan o le gusta que le mientan, que como vos decís, de las parejas, yo te veo como te quiero ver y no como
hasta
sos.
Hasta que la realidad me lo demuestre.
Porque no como sos, yo te quiero ver como...
Te veo
como,
desde mi expectativa.
Claro, como yo te quiero ver, me quiero mentir. Y así existe el fracaso, ¿no?
Sí, la elección equivocada en el arranque de una, bueno, relación, ¿no?
O también la decisión equivocada, esto no da para más, cuando en realidad son crisis normales o también dificultades comunes a todos, dos personas con diferentes idiosincrasias y culturas que tienen que aprender a estar juntos.
Amalgamarse y acoplarse, ¿no?
Sí, lamentablemente en el tema de las relaciones personales no hay legislación vigente, ¿no?
Claro, y no hay un registro de qué podés fantasear y qué no. Eso es muy
Pero bueno, es un poco, viste, de todo lo que vos viniste hablando en estos últimos programas, Eva, de la mente, de limpiar la mente, de pensar lo que pensamos, de el valor de la palabra, y bueno, todo eso que de a poquito fuiste desarrollando, ¿sí? Va sirviendo todo para esas relaciones en interpersonales, entre uno y otro, qué veo del otro, qué quiero ver.
En el pensar lo que pensamos en esto de las relaciones es muy importante esto. Si yo pienso que la otra persona me va a hacer feliz, ya a partir de una creencia errónea, la otra persona no va a poder hacer, de vez en cuando sí, pero todo el tiempo y a lo largo de la vida, el generador, el creador del propio bienestar es uno. Uh-huh. Y comparte eso con el otro y se puede llegar a agrandar juntos. Pero esta creencia está muy metida en la sociedad hoy día. Buscar una pareja o esperar que la pareja me haga feliz en todo momento y al 100%. Por eso tantos fracasos. Y si vamos a la creencia errónea y la cambiamos, podemos tener relaciones más saludables con expectativas reales. Estaría buenísimo.
Y perdurables,
¿no?
¿Verdad?
Claro, perdurables.
Uh-huh. Un poco la base de tener siempre presente que yo soy el que tiene que lograr todo. ¿sí? Yo soy el que tiene que lograr mi felicidad o mi bienestar. Yo soy el que tiene que lograr mi buen estado de salud. Yo soy el que tiene que lograr mi buena relación con los demás.
Somos autónomos.
No esperar siempre de... Voy a esperar siempre de... El otro voy a esperar siempre de... La dieta voy a esperar siempre de... No. Yo. Primero tengo que empezar yo a, con esa voluntad a cambiar con el control remoto, como dijiste.
Bueno, estamos ya casi terminando el programa. Claudia, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero repetir la pregunta de esta semana.
Sí, cómo no.
Que es, ¿has pensado alguna vez que podrías estar defecando mal?
Bien, qué pregunta, no me animo ni a repetirla. Pero bueno, no, es
interesante. O ni a pensarla, como dice Eva, pensar lo que pensás.
Pensar lo que pensamos, sí. Nada, bueno, es muy interesante la pregunta, la estás contestando esta semana, si querés, y la desarrollamos el programa que viene, como hacemos siempre. Déjenme que salude a algunas personas que estuvieron interactuando en el Facebook.
Sí, por favor, nuestros oyentes.
Nuestros oyentes. Algunos han puesto me gusta, algunos han comentado algo. Alicia, Pablo, no vamos al apellido, no sé por qué. Mónica Patricia, doble nombre, porque así se presentó. Y alguno más que después si veo que me olvidé lo decimos. Muchas gracias por estar interactuando. ¿Quieren que les diga algo? ¿Qué se puede hacer en la ciudad ahora que estamos de vacaciones? Algunos
sí. Bueno,
sí, o no, o fin de semana.
¿Sabes qué?
Agendita.
Primero, Eva, el 8, el domingo 8,
domingo
tenemos 8. Una invitada especial.
Sí, va a estar con nosotros Adriana Vieira, que es narradora, nos va a contar un hermoso cuento y esperemos que nos diga algo más y que nos sorprenda.
Claro, si bien faltan dos domingos, no es el próximo sino el otro, pero bueno, para que todos se vayan preparando el sillón cómodo para poderlo escuchar y ya tenerlo presente que ese domingo.
Sí, creo que trae el cuento de las mil y una noches, así que nos quedamos acá todo el día.
Bueno, les decía el tema de una pequeña agenda cultural, el que quiere salir, dar una vuelta. Esto en general hay cosas que están todo el año, hay cosas que están en enero y febrero. Si andan por la zona de Hipólito Yrigoyen al 1400, que está la Casa Fernández Blanco, hay una exposición de una colección de muñecas y juguetes antiguos de 1870 a 1940. Wow. Así que ahí se ve un montón de cosas.
Ahí estuvimos, algunos dan miedo.
¿Sí?
Algunas muñecas nos dieron miedo.
¿Sí, no? Bueno, es una colección que donaron Mabel y María Castellano. Es una colección, como dije, de 1870, 1940, así de muñecas y juguetes, muy interesante. Pueden visitarla de martes a viernes de 12 a 18 y los sábados y domingos de 11 a 17 horas. La entrada los miércoles y jueves es gratis, los demás días 2 pesos. Así que digamos algo que... Es accesible.
Podemos ir miércoles y jueves.
Claro, vamos el miércoles y jueves, agarramos 2 pesos. La Casa Fernández Blanco es en Hipólito Yrigoyen 1420. Esto está todo el año. Y sigo con el autocine, porque a mí me gusta el autocine.
Uy, ¿sabes que el domingo pasado me quedé sin nafta? No llegué a Palermo.
Mira, yo, un cariño muy especial por el autocine, porque fui mucho de chico, vimos bastante y vi películas que de culto, como Star Wars, todo eso, ¿no? Me acuerdo, mi viejo tenía un Siam Ditela, digamos en el Siam, y te colgaban un parlante así. O te, claro. O te ponían un cable en la antena y la radio nunca nos daba abrazo. Era tremendo.
Nosotros en el fitito estábamos todos apretados, no podíamos ver bien la película.
Y comías ahí. Era un despelote. Bueno, autocine en el Rosedal. La otra vez estuvo es a las 21 horas, los sábados y domingos. Hasta el 1 de febrero inclusive. Hoy van a dar una película que creo que es nueva. Comando Especial 2. Es nueva, me dice Celeste, sí, es nueva. Es una película divertida. El sábado que viene van a dar una película que se llama ¿Puede una canción de amor salvar tu vida? Es una pregunta que se hace.
¡Ay, qué linda!
Y el domingo primero hay una función sorpresa, así que no sabemos qué va a haber.
Ahora, viste que cada vez que hay algo nuevo tenés que recurrir a Celeste,
Sí, claro.
Ahí te marca tu edad, Cuando lo nuevo tenés que preguntar a Celeste, sí,
claro,
o sí.
Claro, ¿qué te parece? Además habíamos hablado de esa película.
¿Qué va?
Está la parte 1, la parte 2.
Claro, cuando hablaste la otra vez de Casablanca, de lo que el viento se llevó, hablabas vos solo, pero...
No, con vos algo, hablaba.
algo nuevo siempre recurre a Celeste.
Y después en otra zona de la ciudad, esto hablamos de Hipólito Yrigoyen 1400, esto es...
Rosedal.
Ahora vamos para el lado del centro... geográfico de la ciudad, Parque Centenario, hay un...
Parque preferido.
entre muchas cosas que hay un programa que se llama Bafisito en el Parque Central. Bafisito viene del juego de palabras con el Bafisi, que es el Festival de Cine en Argentina. Es un festival de cine para chicos, para chicos y grandes también, gratis, al aire libre, en el anfiteatro del parque, no sé si lo conocen, es muy lindo.
Sí, muy lindo.
¿Días?
Es viernes y sábados de 21 a 22.30. Hasta el 7 de febrero van a estar. Así que bueno, entran, todos pueden consultar esto si entran, por ejemplo, a la página de Gobierno de la Ciudad, ¿no? La buscan, Gobierno de la Ciudad, eventos. O ponen agenda cultural, si ponen agenda cultural te salen todas las cosas que se pueden hacer.
Qué bueno, qué lindo.
Así que bueno.
Para compartir en familia.
No tengo acá exactamente, porque son muchas las películas que dan. No, entren en la página y miren. O sea, demasiado servicio hemos dado. Bueno, así que vamos terminando el programa. Les agradezco por haber estado con nosotros. Gracias a los oyentes, gracias a Carlos, tuvo la operación técnica. Y nos estamos viendo.
El próximo domingo.
El domingo que viene.
Si Dios quiere.
El primer domingo de febrero.
Bien, se nos va enero y empieza el verano a marcharse un poco. Bien, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Dios los bendiga.
Nos vamos. Hasta el próximo. A mover la vida. Por Radio Armonía.